Porque siempre es mejor hablar. En Duna comienza Hablemos en Off. Opinión, conversación y los temas de la actualidad en perspectiva. Junto a Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Somos GTD, más que tecnología. Cervecería AB InBev, por más motivos para brindar. Tech, en el mundo de la minería, el mundo debe estar primero. Conoce la nueva plataforma de inversiones de BTG Pactual. Este 18, con Mita Rentacar, arriendas 7 días y solo pagas 6. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. Prudential AGF, en alianza con AFP Habitat. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana. Digitaliza el área de recursos humanos con Talana. Y en Consorcio, te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 8 minutos. Junto a Consuelo Saavedra y a Matías del Río iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off en Radio Duna. ¿Cómo están, Consuelo, Matías? ¿Qué es de la vida?
Consuelo, Nicolás, muy buenos días.
Hola, ¿cómo están? Buenos días.
Buenos días. Yo no sé si dije que era viernes 13. No dije que era viernes 13. Que era viernes 13 de septiembre. Que en tu hemisferio es mala suerte. Es como el equivalente al martes 13, ¿no, Consuelo?
Así es.
No sé si tenemos listo el contacto. No nos miran.
No todavía. Unos minutitos.
Vamos. Que se enredó.
De que todo está hiperenredado. Escucha a un periodista hablar. Ojalá no salga un chat que nos friegue el fin de semana. Claro, aquí es como un chiste interno de periodistas, pero porque está la cantidad de ramificaciones que logra una publicación de algún medio relativo a este tema, que además que abre caminos que no te lo imaginabas y que... Bueno, fue lo que pasó el fin de semana pasado con los de la ministra Vivanco, que prácticamente se llevan toda la carga, llevan todo, abre un camino que se transforma en el camino más importante y genera las propiedades derivadas, ¿no es cierto?, que tiene que ver con todo lo de la Corte Suprema. Pero bueno, hay otro que ha sido un poco menos tratado, y que es la mirada política que me interesaría a mí conversar, de Andrés Chadwick y la UDI. Es imposible desconocer o no considerar que estamos a mitad de septiembre y la elección municipal y de gobernadores, que a su vez por todos los expertos es vista, leída y analizada como fundamental para la próxima presidencial, porque así ha sido siempre o casi siempre, que es buen predictor, que marca el camino, que marca el estado de ánimo de las coaliciones. Por lo tanto, es muy importante, se va a dar en medio de decisiones relevantes y eventualmente apertura de otros chats. Y uno de los protagonistas de esta historia, uno de, hay por varias miradas, es Andrés Chadwick.
Indudable.
Y la duda de su partido, la frase de Evelyn Matthei es muy fuerte, cuando dice caiga quien caiga, incluso si es mi hermano. Creo que más que eso ya no se puede, ¿no es cierto? Más claro el mensaje de que no vamos a proteger a nadie, y la decisión personal de Chadwick de ir dando respuestas técnicas, respuestas concretas, precisas, a requerimientos precisos versus abrirse. Y eso es... Y creo que están divididas, o hay dudas dentro de la UDI, más allá de lo que se diga desde arriba...
No, y hay presiones de los otros partidos.
Claro, si es que no se está cometiendo un error, o si Andrés Chadwick no está defendiéndose demasiado él a costo de su partido y, insisto, su coalición.
Yo no sé qué tan monolítico será el apoyo dentro de la UDI, pero que los demás partidos están presionando.
¿Los demás partidos de Chile Vamos?
Sí, claro, sí, por supuesto.
Lo hizo Jimena Osandón aquí en la radio, ayer en la entrevista con Rodrigo, bien fuerte.
Sí, claro.
Porque son demasiadas los puntos de vista, son demasiados los caminos pues no usa la palabra lista, pero que es la más correcta, la verdad. Es una demasiada la lista en la cual es Chadwick que está mencionado. Entonces, al estar mencionado, que no es lo mismo que estar ni imputado por un delito. Pero solo piensa en un dato que me gustaría conocer su opinión.
Pero esto tú dices, perdóname, que me quedé pensando, porque en el fondo, si le fuera mal a la UDI, ¿verdad?
Sí.
Porque no creo que esto permee a todo Chile Vamos. Eventualmente afectaría a la UDI. Y la pregunta es cómo le va, las mediciones se hacen en concejales. Ahí se ve, pues la gente vota como más por marca partido en general, y en base al resultado de concejales se hacen las proyecciones y el peso para la siguiente negociación, para parlamentarias y las primarias y lo que venga. ¿Tú crees que la UDI va a decir, fue por Chadwick?
Es que
porque hay muchos que están anticipando que la UDI iba a sufrir igual por el flanco que tiene en Republicano.
Yo no sé si la población se...
Entonces va a ser difícil saber a qué atribuirse. Sí, pues,
yo no sé si la población se identifica directamente con la UDI, sino que es la derecha, y en muchas encuestas aparece la derecha vinculada a esto.
Hasta el Partido Republicano aparece claro. Como corrupto.
Oye, una cosita, solamente para dejarlo porque tenemos el entrevistado listo. En el caso Convenios y Democracia Viva, hubo imputados y hubo suspendidas. Acuérdate que Catalina Pérez, presidenta de Revolución Democrática, sin estar imputada, sin haber sido declarada, llamada a declarar, fue suspendida de Revolución Democrática, sin tener ella nada que ver, era su pariente, era su pareja. Aquí Andrés Chadwick no ha sido citado, no es imputado por ningún delito,
pero
el cargo político, la UDI no lo va a suspender nunca, no va a hacer nada, va a dejar que siga. Esa es una pregunta que está abierta.
8 de la mañana con 13 minutos. Y tomamos contacto con el fiscal de la Regional de la Araucanía, Roberto Garrido. Fiscal Garrido, ¿qué tal? Buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Hola, muy buenos días.
Fiscal, muy buenos días. La operación, el operativo de ayer en contra de la UAM, a partir del año 2022, la muerte de un comunero, es decir, la UAM dando muerte a un comunero en un lugar donde se encontraron más de 100 vainillas o no sé exactamente cuál es el término, ¿cierto? Que son restos de disparo. Habla de entonces un crimen común o un hecho común. Lo interesante es cuán fuerte es el golpe de estos 8 detenidos. Usted entiende que ustedes buscan a 19 de la UAM. ¿Cuán fuerte el golpe es a esta orgánica?
Bueno, es un golpe importante. ¿Cuánto va a ser, cuál es la importancia? Eso lo vamos a determinar en el transcurso del tiempo, la verdad. Desde nuestro punto de vista, lo valioso de esta operación y de la investigación en sí misma es que logramos determinar la participación de varias personas que participaron en el ataque a la víctima en un grupo de más de 20 individuos. Y pudimos también ir precisando algunas de las funciones que realizan dentro de esta organización criminal. No habíamos logrado tampoco solicitar en una investigación órdenes de detención en contra de varias personas, más allá de algunas situaciones puntuales, como el homicidio de el suboficial Eugenio Naín, donde imputamos a personas que tenían vinculación con la UAM. No habíamos logrado una situación de la misma naturaleza en relación con esta orgánica. Por lo tanto, me parece que es importante, vamos definiendo quiénes son sus integrantes, quiénes ejercen las funciones también de liderazgo dentro de la misma, y la posibilidad de generar esta orden de detención, la imputación. Obviamente los antecedentes que lo fundan también son muy importantes, nos van a permitir seguir avanzando en la estrategia de combate a la impunidad y a las orgánicas criminales que operan en la macrozona sur.
En este caso, Consuelo, dale.
Sí, fiscal, quería saber sobre este caso. Y el asesinato, la muerte del comunero Guanupil en mayo del 2022, si le pudiésemos explicar un poquitito a la audiencia el contexto en que se da, porque es una toma ilegal de un predio de Arauco y que viene este otro grupo a hacer como una contratoma, una retoma violenta, y es en ese contexto en que muere el comunero, ¿verdad?
Efectivamente, en ese mismo contexto. Estas son dos comunidades en realidad que tenían una reclamación ancestral respecto del predio de un tercero, de una empresa forestal, que pretendían no solamente ocuparlo, sino que eventualmente también realizar algún grado de explotación, y cuando están precisamente en tratando de realizar acciones de esa naturaleza, llegan personas que dicen, bueno, esto le pertenece a Guam, a la Guam, y por lo tanto ustedes se tienen que retirar de acá. Incluso la gente se retira, no obstante ellos son atacados de manera muy violenta por un grupo de más de 20 personas que portaban armas. Logramos determinar que llevaban, por lo menos por la evidencia balística, que es bien nutrida, más de 14 armas de fuego se utilizaron en ese ataque, y se disparó en contra de las personas, los integrantes de las otras comunidades, y a uno se le dio muerte, y esa es la don Manuel Gunupil, que lamentablemente falleció en el lugar. Y esta misma lógica ya la habían empleado con anterioridad. Hay coincidencias también desde el punto de vista balístico en este homicidio, el de don Manuel Guanupil, con el del trabajador forestal Segundo Catril, que también es un comunero mapuche, pero que estaba realizando labores también para un contratista forestal mapuche, y que esta labor, esta regularidad de la actividad forestal que realizaban estas personas de origen mapuche, también iban en contra de los intereses de la UAM, y también fueron atacados y resultó una persona fallecida. Es decir, este modus operandi de UAM, la verdad es que nosotros lo habíamos detectado hace mucho tiempo. Nos había costado, o lo habíamos mencionado como una hipótesis, pero los antecedentes de esta hipótesis hoy día quedan absolutamente corroborados. Esta es una organización criminal que tiene como blanco principal a personas humildes de origen chileno o mapuche, indistintamente.
Pero objeto con cuál tiene como blanco, pero ¿con qué objeto?
Bueno, aquí hay un discurso que se puede repetir en este tipo de organizaciones criminales con otras que operan en cualquier sector del país, que es el control territorial. Ellos pretenden generar espacios territoriales de impunidad donde ellos puedan imponer básicamente la voluntad de los líderes de estas organizaciones con el uso de la arma. Todos tienen que tributar al líder de esa organización, tienen que someterse a sus decisiones, en el sentido de que van a realizar explotaciones forestales que van a permitirles perpetuar el círculo de la violencia, y quienes no se quieran adherir a esta organización, no quieran participar de la actividad criminal, o se tienen que retirar, o bien tienen que estar sometidos a situaciones de extorsión o de robo permanente.
Fiscal, ¿cuántos son los grupos y de qué tamaño?
Porque esta es una decisión de la CAM, ¿no?
UAM es una decisión, sí, desde hace aproximadamente unos 10 años atrás, una decisión de CAM, aparentemente con la intención de profundizar las acciones violentas. Desprecia un poco la actitud que consideraban dialogante del líder de los líderes de la CAM, y deciden seguir el camino directamente de la violencia, y del discurso bélico, digamos, de la guerra, y rápidamente también se van integrando a esta orgánica personas que no tienen necesariamente origen mapuche, derivan también con bastante prontitud en la Comisión de Delitos Comunes, vinculándose a algunos de sus líderes con organizaciones de narcotraficantes, prestándole apoyo para el resguardo, por ejemplo, del traslado de la droga.
Es decir, es un grupo más pragmático que ideológico. La CAM tiene... este grupo, la UAM, la CAM es más ideológico, de la guerra ancestral, y estos son delitos comunes de robo y que les permita impunemente poder traficar con madera. Usted me contesta, pero quiero preguntarle, ¿por qué no nos define un poco más la UAM? ¿Cuántos son? ¿De dónde vienen? ¿Dónde tienen sus puntos neurálgicos de operación? ¿Lo tienen definido?
Bueno, sí, tenemos antecedentes. Hemos estado trabajando precisamente, como le decía, en una estrategia de investigación en contra de esta organización. Bueno, como lo mencionaba, es una decisión originalmente de CAM. Tienen liderazgos que tienen distinto origen, no necesariamente de origen mapuche. También tienen liderazgos que vienen más bien de jóvenes universitarios que se integran con una cierta ideología a esta orgánica. Derivan de manera rápida en la Comisión de Delitos Comunes. No tienen una adhesión irrestricta de parte de sus bases. Hay unas cúpulas que son los que financian las actividades criminales, y los cuentan con un grupo de gente que puede participar de la UAM indistintamente de otras organizaciones. Su centro de operaciones o su actividad criminal ha estado principalmente vinculada a la explotación ilegal de madera, también a prestar servicios para narcotraficantes o directamente tráfico de droga. Han ejercido también actividades de extorsión.
Pero esa actividad que tú planteas, fiscal, perdón, fiscal, pero ¿perdón? Esa actividad que tú planteas, ¿son medios o son fines?
Esas son las, a ver, la finalidad de cualquier organización criminal es la comisión de delito y el lucro de sus integrantes. Para lograr ese lucro, entonces tienen esta cometen estos delitos.
Pero digamos, es que esos son no me queda claro.
Los medios para perpetuar su acción criminal.
Pero cuando usted me dice que se integran universitarios por razones ideológicas, etcétera, uno daría la impresión de que independiente, que para financiarse cometen delitos, el objetivo seguiría siendo la recuperación de las tierras por las demandas ancestrales.
Sí. Se integran, así como se lo dije, pero también les señalé que inmediatamente, que al poco tiempo derivan en la Comisión de Actividades Criminales Comunes. Bueno, ahí tenemos un ejemplo concreto de eso, por ejemplo, Emilio Berkov, que está condenado precisamente por actividades de narcotráfico, él viene de ese mundo, pero al poco andar, digamos, su actividad, más allá de sus pensamientos, sus acciones, son directamente de la Comisión de Delitos Comunes. Eso es lo que ocurre con esta organización.
Estamos conversando con Roberto Garrido.
Realmente puedan haber tenido una cierta ideología, la verdad es que al poco tiempo la abandonan completamente y sus actividades se sustentan, digamos, el medio de subsistencia de todos sus integrantes son la comisión de delitos y no tienen actividades paralelas.
Estamos conversando con Roberto Garrido, el fiscal de la Araucanía, a propósito del operativo en el día de ayer en que se detuvo a eran 8 o 9 hasta el día de ayer. No sé si se ha logrado avanzar más. Y le quería preguntar por la estructura de un grupo como la UAM. En la tercera plantean que hay una persona que escapó, que creo que se llama Sergio Alejandro Enríquez Valenzuela, una persona de 30 años. La estructura de la UAM es así como la que la conocíamos de la CAM, que hay una persona que es realmente el líder. ¿Esta persona, Enrique Valenzuela, es el líder de la organización o es diferente la cúpula?
Es distinto. No, CAM tiene ciertas particularidades, ellos responden, digamos, básicamente a un único líder, que es Héctor Yeitul. Él es la CAM, básicamente, no hay más que eso, o su familia. En el caso de UAM, hay liderazgos que son compartidos. La persona que usted menciona es una de quienes ejercen labores de dirección dentro de organización, dentro de la UAM. Él es una persona que es importante para nosotros en la imputación, porque no solamente estaría vinculado con estas acciones, sino que también con otros.
¿Y eso lo han determinado por peritajes balísticos? ¿Cómo han logrado ver de qué manera se repite el uso de ciertas armas, etcétera?
Bueno, los peritajes balísticos, como menciona, son muy importantes, nos permiten hacer vinculaciones entre diferentes hechos. Lo mencioné al principio, ¿no es cierto?, en nuestra conversación, que existían coincidencias balísticas entre el ataque a Manuel Bonupín y también a Segundo Catil. Están vinculados, estas mismas vinculaciones las encontramos repetidas también en homicidios ocurridos en la comuna de Tirúa hace un año, el año 2021. Estas vinculaciones balísticas no solo nos permiten identificar la arma, sino que complementando con otros elementos como las declaraciones de testigos, que son siempre difíciles de conseguir, pero que aportan elementos importantes, nos permiten ir individualizando, y además de otras técnicas de investigación y el análisis criminal, que es muy importante. Digamos, esto no es una sola investigación, no es un hecho aislado, forma parte de nuestra estrategia de persecución de estas organizaciones y es una manifestación del trabajo colaborativo que estamos desarrollando hace mucho tiempo entre las diferentes regiones de la macrozona sur y la coordinación permanente con Carabineros y la Policía de Investigaciones.
¿Cuántos calculan que son, fiscal, los integrantes de esta banda?
No me debería hacer una precisión, no puede ser a veces estimaciones de personas que se vinculan en un otro caso, pero es difícil decir un número exacto.
No, para dimensionar, estamos
hablando. La verdad es que sería hipotetizar sin una base muy sólida, no preferiría no hacerlo.
Pero eso es más bien un grupo, voy a inventar yo el número para no comprometerlo a usted, son grupos de 10 personas que van, por así decirlo, subcontratando o invitando determinados, o estamos hablando de un grupo de 500 personas. ¿Me entiende las dimensiones? No se juegue con un número, pero una dimensión.
La cifra total de individuos que se vinculan con esta orgánica y con la comisión de estos delitos, más bien se acerca a la segunda cifra que usted mencionó, pero no...
Sí,
y eso demuestra también lo minoritario que son estas organizaciones. Por eso es que hoy día creo que está comprobado que los llamados a la guerra, al enfrentamiento armado, la verdad es que si uno analiza cómo ha evolucionado este conflicto después del retorno a la democracia, es que esos discursos no han logrado nada, han sido absolutamente inútiles y se han transformado con el tiempo en un verdadero obstáculo para la lucha y para la reivindicación de los derechos de los pueblos ancestrales.
Por último, ¿qué se ha sabido del prófugo del caso del crimen de los tres carabineros ahí en Cañete? Tomás es Antipán, ¿no? ¿El apellido?
Antigüen.
Antigüen, disculpe. ¿Qué de Tomás Antigüen, que sigue prófugo hace ya más de un mes, han tenido novedades? ¿Se acercan, creen ustedes, a poder detenerlo?
Estamos trabajando para su detención. Es muy importante hacerlo porque es una persona respecto a quien se libró una orden de detención y además está vinculado a ataque a carabineros respecto a los que ya existía también una orden de detención. Por lo tanto, evidentemente estamos trabajando sobre la base de poder ubicarlo. El hecho de que no haya sido detenido en el mismo momento que otras personas y lo que pasó ayer también, en el sentido de que no pudimos detener a todos respecto de quienes teníamos la orden de detención, demuestra las dificultades propias del trabajo en condiciones rurales. El terreno es una desventaja para la operación de los funcionarios de carabineros, la policía de investigaciones, las distancias, las condiciones geográficas también facilitan esa huida. Siempre tenemos que revisar esos procedimientos para poder ser cada vez más efectivos. Respecto de específicamente de Tomás Antigüen, bueno, hemos adoptado una serie de resguardos para controlar eventualmente sus desplazamientos dentro de la región o evitar que huya hacia Argentina o al extranjero. Hemos requerido también la notificación roja en el evento de que pudiera lograr salir del país, cosa que puedo manifestar que no ha ocurrido. Estamos realizando varias diligencias, pero obviamente por el resguardo y para asegurar el éxito de la misma no le puedo dar detalles de eso.
Perfecto. Fiscal Roberto Garrigo, un millón de gracias por haber estado esta mañana conversando con nosotros.
Gracias, fiscal.
Muchas gracias.
Que tengan un excelente día.
Gracias, fiscal. Buenos días. Son las 8 de la mañana con 28 minutos. Oye, hemos hablado muy poco del debate presidencial en Estados Unidos. Han ido pasando los días. Una primera sensación que yo creo que se ha ratificado en el tiempo respecto al desempeño de Kamala Harris, que muy positiva, al menos de la perspectiva de los análisis. Entiendo que las encuestas dicen algo parecido, pero ahora parece que la mayor conclusión, no sé qué información tienes tú, Consuelo, es que se abre la posibilidad ahora que haya más de un debate en vista del resultado. Parece que esa sería como la...
Bueno, Trump no, se cerró la posibilidad.
Ah, se cerró ya.
Porque Trump se negó. Sí, en las últimas horas, desde el entorno del expresidente Donald Trump, dijo que no hay un tercer debate. El primero fue con Biden, pero él claro, ya iría por su tercer debate. Eso no va a suceder. Kamala Harris, estoy mirando el Real Clear Politics hoy día, en el promedio aumentó su ventaja respecto de la votación total, pero viene un artículo en el Economist hoy día, en el de esta semana, digamos, en el que salió anoche, donde dice que bueno, el sistema no la tiene ganada, no, porque es probable que gane, y ellos asignan un 71% de probabilidades de que gane en la votación total,
en voto electoral,
pero apenas un 51% de probabilidades, bueno, todavía 1% arriba, pero un 51% de probabilidades de que gane en el colegio electoral, ¿ya? O sea, lo que pasa en los swing states sigue siendo fundamental y la campaña está absolutamente orientada a esos iguales estados, exactamente, a los estados que pueden, que están más cerca, digamos, que están más apretados o que cambian de una elección a otra. Y eso explica también los cambios de opinión, en Pensilvania, por ejemplo, donde Kamala Harris antes estaba en contra del fracking, pero resulta que mucha gente trabaja en fracking y ha tenido que cambiar de opinión en algo que no la han apretado lo suficiente, porque claro, ella ha ido en el si bien es cierto, no es menos cierto. O la estupidez esta de que se comen los animales, de que los inmigrantes se comen los animales, que eso tiene que ver con Ohio, que es un swing state donde en todo caso Trump, porque el su candidato a vicepresidente es de ese estado, entonces tiene una ventaja bien importante, pero es un discurso que tiene que ver con la crisis de la inmigración en particular haitiana en un pueblito que se llama Springfield, y de dónde viene este rumor ridículo, que en realidad todos los artículos que han ido como a seguir el hilo de esa historia es como el chupacabra, digamos.
Pero todavía hablamos del chupacabra, o sea, que en el fondo lo que subyace detrás del tema de Springfield es el tema de la migración. Y ahí tiene de migración descontrolada.
Sí. Y ahí... sí, lo que pasa es que...
Te interrumpí. No, y ahí tiene un problema Kamala, o sea, ahí tiene un frente grande.
Tiene un frente grande Kamala por la ineficacia de las políticas migratorias de Biden, y ella le echa la culpa a Trump porque dice que si se hubiese aprobado la ley famosa de inmigración y que aumentaba el presupuesto para reforzar la frontera, etcétera, etcétera, que fue una ley que Trump dio orden a los parlamentarios republicanos que no la aprobaran, de manera que no se resolviese, o ese es lo que se plantea, que no se resolviera durante la campaña. Tampoco lo iba a resolver de un minuto para otro, pero... Y por eso Kamala lo acusa a él de ser el responsable. La historia de Springfield, Ohio, hay harto artículo, porque a Springfield llegaron muchos haitianos. Había unos subsidios también, y años atrás empezaron a llegar haitianos que en realidad tomaron, según estaba leyendo, trabajos que la gente ahí no quería hacer. Entonces hubo de hecho años atrás como un efecto positivo para la economía del país, del lugar, que era un lugar que estaba muy venido a menos, etcétera. Pero después siguieron llegando otros por el efecto de la familia, ya que te vas evidentemente donde está tu comunidad, y se armó una comunidad haitiana muy grande que tiene muy presionado los temas de vivienda, que es muy cara, los colegios, la salud, cosas que resuenan en nuestro país, en el norte de nuestro país, por ejemplo. Pero no hay situaciones como de violencia o de pobreza o algo muy tremendo, en particular en Springfield, por la comunidad haitiana. Sí hay otros problemas con los venezolanos del Tren de Aragua, en Aurora, en fin. Pero lo que quería decir es que la historia de los animales viene... parece que hubo una persona que... chocó en un auto un inmigrante haitiano contra un bus escolar, y ahí hubo un problema, y de ahí se empezó a crear una mala onda con la comunidad haitiana, y de ahí viene la historia de que alguien dijo que se habían robado un pato de la laguna, y de ahí creció a alguien que dijo, sí, ya a mí se me desapareció el gato.
¿Gato? Entonces llegamos al absurdo que en redes sociales el día del debate la discusión era si los haitianos se comían los gatos.
Y los perros. Lo dice el presidente.
Es que lo dijo la noche el presidente. Claro. Entonces,
porque estaba circulando en redes sociales hace rato, porque lo había inflado Vance, el vicepresidente, porque es de Ohio, y luego lo había inflado a su vez Elon Musk en Twitter.
Creo que el que Trump no quiera debatir de nuevo habla a las claras de que se siente que perdió. Si él siente que gana, así como cuando le ganó a Biden y Biden cayó, estuvo abierto a tener un debate.
Tiene que concentrarse en los estados donde necesita ganar. Entonces una pérdida de tiempo es ponerse a meter las patas en un debate, cuando en realidad lo que tiene que hacer es un trabajo, y ambos, muy enfocado en esos estados.
8 de la mañana con 35
minutos. Y déjenme decirles que ya comenzó a regir la nueva ley de 40 horas. Italana es el partner que tu área necesita para marcar, administrar turnos, firmar y hacer mucho más. En una plataforma amigable, rápida y segura, conoce más en talana.com.
En GTD son más que tecnología, miles de kilómetros de fibra óptica y una robusta red de data centers. Conecta tu hogar y digitaliza tu empresa con la mejor experiencia. GTD, más que tecnología.
Las relaciones interpersonales positivas ayudan en tu salud física, mental y emocional. Tu bienestar está en tus manos. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana.
Y disfruta de una fiesta inigualable con precios inimitables. Porque si estás pensando en darte una vuelta a estas fiestas patrias, aprovecha los
tienes
precios.
Tienes que hacerlo como la Consuelo. No, tienes que hacerlo como la Consuelo.
Por eso, pues, sí. Da una vuelta.
Eso, vuelta.
Estas fiestas patrias, aprovecha los precios especiales que Mita tiene para ti. Arrenda 7 días y paga solo 6, porque Mita Renta Car elige tu destino. Descubre más en mita.cl.
Te quiero decir que ustedes alargan mucho la L. Lo que se alarga es solo la E, creo
la
yo.
Vuelta. Pero es una... Sí, sí.
Exacto. Claro, vuelta.
Lo hace muy bien.
Corta y es larga.
Lo hace muy bien.
Años de práctica.
Eres lectora designada.
¡No! Llega Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl.
Cervecería B InBev cuenta con marcas como Corona, Budweiser y Stella Artois. Hoy es una empresa B por sus altos estándares medioambientales y sociales. En AB InBev sueñan en grande para crear un futuro con más motivos para brindar.
No aprendes a caminar siguiendo reglas, aprendes haciendo y cayéndote.
En Duna, el empresario británico y fundador del grupo Virgin, Richard Branson. Duna, voces, inspiración y sonidos de tu mundo.
Cuando tomas una cerveza Corona, una Budweiser o una Stella Artois, conectas con cervecería AB InBev y nuestro compromiso con un futuro sostenible. Elaboramos el 100% de nuestros productos con energía renovable y entregamos agua segura a más de 15 comunidades en Chile. Gracias a estas y otras iniciativas, hoy somos Empresa B. Cervecería AB InBev, por un futuro con más motivos para brindar. Advertencia, el consumo de alcohol en menores de 18 años se encuentra prohibido.
Si en lugar de intentar adivinar los cambios del mercado, te informas para anticiparlos, invierte como piensas. Conoce la nueva plataforma de inversiones de BTG Pactual en btgpactual.cl/inversiones.
Ya comenzó a regir la ley Karin contra el acoso laboral y en Talana te ayudamos a cumplirla. Con nuestro canal de denuncias podrás prevenir y sancionar malas prácticas en tu espacio laboral de manera confidencial y gestionando las denuncias fácilmente. Entra a talana.com y conoce el módulo de centro de requerimientos junto a todas nuestras soluciones para estar al día con la ley. Con Talana construyamos un espacio laboral preventivo y más seguro para todas y todos. Talana. Tecnología humana.
Llega a Chile Prudential AGF, expertos en inversiones, respaldados por Prudential Financial, en alianza con AFP Habitat, para que ahora, además de las alternativas de ahorro voluntario para tu pensión de AFP Habitat, puedas invertir en fondos mutuos, instrumentos internacionales y APB con Prudential AGF, AFP Habitat y Prudential AGF. Una alianza que te acompaña en el camino a la cima. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Infórmese de las características esenciales de la inversión en los fondos mutuos de Prudential AGF, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno y contrato de suscripción de cuotas.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más de 3.000 profesionales trabajando para entregarte la mejor experiencia en tu trabajo y en tu hogar. Somos los que te acompañamos cuando necesitas ayuda, los que te asesoramos en la digitalización de tu empresa, los que nos comprometemos a darte el mejor servicio. Somos el más que logramos cuando estamos juntos. GTD, más que tecnología.
Tech presenta Primero lo Primero. Usar 100% agua desalada en nuestra operación de Tarapacá es bueno, pero que eso ayude a cuidar el agua de los habitantes del territorio es lo importante. En la vida hay que tener muy claro cuáles son las prioridades, y en la minería también debe ser así. Proporcionar los metales que importan para la transición energética es nuestra prioridad. Conoce nuestro compromiso con la sustentabilidad en tech.com/chile. Tech. En el mundo de la minería, el mundo debe estar primero.
Formar capital humano avanzado, que sea capaz de buscar soluciones a los problemas más complejos de nuestra sociedad, ha sido el objetivo que Universidad Andrés Bello ha fomentado desde la creación de su primer programa de doctorado. Integrados por sólidos claustros académicos, hoy UNAP posee 14 programas en las más diversas áreas del saber y cuenta con más de 400 graduados que realizan investigación de alto nivel. UNAP, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas.
Si en lugar de intentar adivinar los cambios del mercado, te informas para anticiparlos, invierte como piensas. Conoce la nueva plataforma de inversiones de BTG Pactual en btgpactual.cl/inversiones.
Este 18 extra largo tiene muchos destinos para viajar, pero dónde partir está claro. Desde Mita Renta Car.
Porque si vas a Piriwey, Pirihueco o Panguipulli, viajas con la consentida o vas con tu amigo el Guatón Loyola, puedes tener un 18 inimitable. Con las oportunidades que Mita Rentacar tiene para ti con precios especiales para fines de semana largo. Aprovecha los días inimitables este 18 con grandes descuentos y date una vuelta con Mita Rentacar. Este 18 extra largo, elige tu destino. Nosotros te llevamos. Más en Mita.cl.
¿Escuchaste eso? Eso es plata ganando más plata. Y es lo que escuchan todos los que tienen la cuenta Más Digital Consorcio. Una cuenta donde ganas más plata solo por tener saldo en ella. Saca tu cuenta ahora mismo en consorcio.cl para que después de escuchar esta frase puedas escuchar.
Infórmese sobre las comisiones asociadas a la cuenta Más. Otorgamiento sujeto a evaluación comercial. Infórmese sobre el límite de garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl.
Sigue la conversación junto a Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Es Hablemos en Off, en Duna, 89.7 FM y duna.cl.
Primero, lo primero, proporcionar los metales que importan para la transición energética es la prioridad de TEC. TEC. En el mundo de la minería, el mundo debe estar primero.
Porque cada mente es un mundo, invierte como piensas. Conoce la nueva plataforma de inversiones de BTG Pactual en btgpactual.cl/inversiones.
¿Cómo es que nadie sabía que hay una cuenta Vista que te paga un 6% de interés anual solo por tener tu plata ahí? La cuenta Más de Banco Consorcio es la cuenta Vista nunca antes vista. Solicítala 100% online en consorcio.cl.
Ya se encuentran abiertas las postulaciones a los programas de doctorado de la Universidad Andrés Bello, admisión 2025. 15 programas de diversas disciplinas con claustros académicos de excelencia para contribuir con nuevo conocimiento al desarrollo del país. Más información en www.doctoradosunap.cl. Y son las 8:41. Está con nosotros Pablo García, ex consejero del Banco Central, académico de la Universidad Adolfo Ibáñez.
Hola Pablo, buenos días.
Hola Consuelo.
Hola, buenos días.
¿Cómo están?
Pablo, en tu condición de ex banquero central y de gente que ha estado en los organismos multilaterales, ¿cómo se ve este paso a un segundo plano de Rodrigo Valdés en la negociación del fondo con Argentina?
Bueno, mira, yo creo que aquí hay un poquito un error de diagnóstico respecto a lo que Milei quería lograr, porque al final el Fondo Monetario no es una institución que lidia con personas, es una institución que lidia con estados. Entonces, el haber personalizado la discusión con Rodrigo, yo creo que es un error del Ejecutivo de Argentina, porque al final el Fondo Monetario, en general, hay áreas internas que son bastante duras, ¿cierto?, que preservan los buenos principios de la economía. Y cuando el vocero, en este caso el jefe del hemisferio occidental, habla a nombre del Fondo Monetario, no habla a título personal. Entonces, si algún problema tenía el Ejecutivo de Argentina con el Fondo Monetario, ese problema va a seguir nomás. O quizás va a ser peor ahora, porque perdió un poquito de leverage en términos de conseguir algo más de leniency, digamos. Tampoco hay que descartar que acá las decisiones fundamentales vienen dadas a nivel más bien político, y las elecciones de Estados Unidos posiblemente juegan un rol ahí también.
Claro, ahora, pero hay un consejo al fondo que actúa de acuerdo a lo que el staff sugiere, y ha habido decisiones del consejo que son distintas del fondo, que son distintas a las del staff.
No, o sea, en rigor el directorio es el que ejecuta, es un director ejecutivo. Ya, es un director ejecutivo, y ahí es donde tienen que pasar los votos. No necesariamente van, como dices tú, acorde con lo que el staff quiere. Ahora, esta decisión del staff de ponerlo directamente vinculado, ponerlo en segunda línea, porque sigue siendo jefe del hemisferio occidental, o sea, sigue siendo el que supervisa todo lo que ocurre en las Américas, es una decisión de gestión de la directora gerente. No tiene que ver con una decisión del directorio del Fondo Monetario, que es el que va a tener que eventualmente aprobar cualquier decisión con Argentina.
Pablo, da la impresión de que esa es la figura clásica del dicho ese, dile al tonto que es forzudo. O sea, Milei se pelea personalmente con un señor que se llama Rodrigo Valdés, que representa toda una institucionalidad, una institución, unos principios, un plan. Y claro, entonces cuando le dice que es un miembro del Foro Sao Paulo y que es un... En fin, da la impresión de que el que queda a cargo es el segundo de Rodrigo Valdés. Por lo tanto, es... Milei se hace trampa en el solitario, o quiere dar la sensación de que él derrocó a su enemigo. Puras cosas están en la mente de este señor que tiene una mente bastante inflamada. A lo mejor va a vender que ahora sí que el fondo, el FMI va a hacer lo que yo quiero. Cosas que son todas bien,
o sea,
bien
conociendo, bien infantiles, conociendo, ¿no?, la institución, justamente es una burocracia que pasa de media prueba de bala. Claro. Entonces, este tipo de cosas está diseñada justamente para no personalizar los temas y para funcionar sobre la base de un directorio que está en todos los países, que sea con quórum súper alto para decidir estas cosas. Y ahí es donde se juega realmente la pelea de los programas, no en la personalización de una discusión como como dices tú, un poquito media infantil, en realidad.
Sí. Y Rodrigo Valdés, ¿él va a seguir supervisando lo que ocurra con Argentina? Porque me imagino que es un, comillas, cliente muy importante para el fondo.
O sea, el Fondo Monetario tiene esta organización donde hay jefes de área geográfica, Asia, sí, África, Europa, las Américas, ¿cierto? Y indudablemente el Rodrigo está a cargo del hemisferio occidental, que es las Américas, y todo pasa por ahí. Ahora, que sea él o alguien más el que lidie bilateralmente con las autoridades, por mucho, en muchos países ocurre que el jefe del departamento no es el que lidia directamente con las autoridades. Hay toda una burocracia, tiene 4 o 5 deputies, hay subdeputies, hay jefe de misión, ¿cierto? Y todo ello se asegura que funcione de manera ecuánime, porque hay otros departamentos que se encargan de que la aproximación que tomen los departamentos con los países sean iguales en todas partes del mundo. Entonces, son cuestiones bien de funcionamiento de organismos internacionales y no de personalización.
Claro, difícil saber si es una quitada de piso a Rodrigo Valdés desde la jefatura del banco, o es él mismo el que dice... Me salgo, entonces Milei no le va a quedar otra ahora que asumir lo que plantea el fondo. La verdad es que no sabemos de verdad lo que hay ahí detrás. En todo caso, no hay que quedarse pegado en esto, pero mencionaste brevemente que si podía haber una apuesta al cambio de gobierno. ¿Por qué podría cambiar las condiciones para Argentina si ganara Trump?
No, porque al final de cuentas, siempre lo que ha ocurrido a nivel, si tú quieres, como de la historia del Fondo Monetario, es que tienes en cada zona, tienes a un país que es como el que le da el apoyo político a que el Fondo Monetario apoye. Por ejemplo, en la crisis del euro, tenías a la Comunidad Europea, tenías a Alemania, ¿cierto? Muy interesados en que esto se resolviera de una u otra forma, el Fondo Monetario se metió, bueno, después se salió... En el plan Brady, por ejemplo, todos los planes de apoyo del Fondo Monetario a América Latina tenían de cierta forma el apoyo implícito de Estados Unidos,
el aval,
y directamente después el aval, ¿cierto? Sí. Para la reprogramación de las deudas.
Exacto.
Entonces, eso naturalmente ocurre. Entonces, porque el Fondo Monetario es una entidad que, sobre todo a nivel de la gerencia, se relacionan con el G20, ¿cierto? Se relacionan con los líderes globales, tratan de aportar soluciones a nivel de los problemas globales, ¿cierto? Y cuando hay situaciones como esta, que son relativamente complejas, hay que tomar en cuenta que Estados Unidos tiene poder de veto en el directorio. O sea, si Estados Unidos no quiere que se produzca un programa de apoyo de tal o cual características a un país particular, lo perfectamente lo puede bloquear. Entonces, bien, si hay alguna relación, alguna cercanía política entre Milei y Trump, que lo fue a saludar y qué sé yo, uno podría esperar que el Tesoro, quizás con Trump en la presidencia, tenga una aproximación positiva respecto a Milei. Versus otra alternativa, ¿no es cierto?
Y bien, viniendo a lo local.
Más entretenido, no sé.
No, más entretenido no creo.
No necesariamente.
No, más entretenido no creo, digamos. No, porque esto... esto primero, el fondo no ha terminado. Esto tiene
hay que ver cómo son las discusiones en el directorio.
No, pero si piensas tú que las fuentes de la Casa Rosada decían que habían logrado sacar al zurdo de Valdés. O sea y eso lo publica el Diario de la Nación de Buenos Aires. O sea, no estamos hablando de especulaciones, digamos. O sea, la verdad es que esta teleserie tiene varios episodios más, digamos, varios capítulos más, y yo creo que perdió el leverage, sin duda, Milei, pero eso es otra historia. Oye, y bueno, tú estuviste en París en el marco del Chile Day. Se ha hablado mucho de lo que pasó en París, pero ¿cómo se ve Chile desde afuera y cómo se ven los números desde adentro?
Mira, en general siempre pasa que hay interés por Chile porque es un país que tiene oportunidades. Yo creo que eso es indudable. Siempre hay oportunidades, hay harto interés en el mercado de capitales, en los venture capital también, hubo mucho interés en lo que puede pasar en términos de la discusión de la reforma de pensiones, activo alternativo, de la transición energética. O sea, siempre hay temas que interesan. Y hay que tomar en cuenta que, claro, el Chile de ahí la mitad o más de la mitad son inversionistas extranjeros que van a ver qué es lo que está ocurriendo. Y eso yo creo que demuestra que ese interés continúa, ¿ya? O sea... siempre ha pasado que en Chile, como que domésticamente, la gente es un poquito más pesimista. Tenemos esta cosa, esta versión un poquito más negativa de nosotros mismos, que quizás pasa en todos los países respecto a lo que se ve desde afuera.
Pero las cifras son
la predicción de 1,8% de crecimiento.
Sí, no, está bien, pero eso es un tema, si tú quieres, como distinto, ¿ya? Porque el crecimiento en el mundo es un problema en todas partes. Acaba de sacar Mario Draghi un informe de cómo hacer que la economía europea sea más sea más dinámica, ¿cierto? Entonces, hay una discusión de cómo el mundo puede seguir creciendo que no solamente ocurre en Chile. Chile no es el único país que se enfrenta a que está creciendo menos que hace 20 años. Es un problema sistemático en todo el mundo.
Ahora, pero la impresión que le queda a uno es que Chile está creciendo mucho menos y que Chile siempre creció o con el mundo o sobre el mundo y hoy día está creciendo a la mitad que el mundo.
La comparación con el promedio del mundo no es la adecuada, porque porque lo que corresponde acá es ver dónde estás tú en el nivel de desarrollo. Es verdad que a nivel de lo que es el promedio del menor crecimiento que se ve, por ejemplo, lo publicó el Fondo Monetario, todos los países que tenían proyecciones para el futuro, para los próximos 5 años, ahora en abril, respecto a abril del 2008, o sea, hace 15 años atrás, todos los países están creciendo menos en expectativa de lo que se esperaba en el año 2008. Chile es verdad que está un poco más abajo de eso. Si tú haces la comparación, ¿de dónde viene eso? Hay una cuestión que es bien notable. Lo que realmente destaca a la performance más mala de nuestra economía en los últimos 10, 15, 20 años es el crecimiento de la productividad total de factores. O sea, en términos de tasa de inversión, entre 20 y 25, no es muy distinto a lo que uno ve quizás en otras partes. Crecimiento del empleo es difícil de medir de manera precisa, pero donde realmente hay una cuestión que es sorpresivamente mala en comparación a nuestro nivel de desarrollo es el crecimiento de la propiedad total de factores. Eso no le puede asignar a características más estructurales de nuestra estructura productiva, o sea, la minería, la construcción, ¿cierto? Incluso la energía, donde todavía tenemos el resabio de costos energéticos altos después de que se acabó el gas de Argentina, son sectores que muestran una tendencia de productividad total de factores más bien hacia la baja, ¿ya? Entonces, eso es una característica de nuestro país, donde tenemos en el fondo una ventaja comparativa que es de rendimientos decrecientes, ¿te fijas? Es con leyes decrecientes y que es muy grande, donde un montón de recursos se dan para allá. Hoy día estamos viendo cómo, lo tiene el Banco Central en su informe, cómo la inversión en la minería está aumentando un montón. Pero eso es para mantener los volúmenes de producción.
Pero eso es para mantener lo que hay, porque claro, como la ley está más baja, tienes que invertir un montón para sacar lo mismo en plata.
Claro, por ejemplo, hace 25 años el precio de largo plazo era $1, hoy día es
4.
Ya, básicamente.
Tres y algo.
Y eso significa que los costos de producción también los se multiplicaron por 4, porque tú puedes ahora producir con costos mucho más altos, pero eso es menos productivo, es más ineficiente. Entonces, claro, es como estructuralmente un sector que es muy grande para Chile, que no es el sector que te da rendimientos crecientes con productividad mayor y con tendencias hacia el futuro que pueden ser más interesantes.
Y en ese sentido, esa visión como optimista que plantea Mario Marcel y que lo hizo en el Chile Day, insistiendo. Entonces yo siento que a veces en nuestro país la gente dice, ya, pero no sigan con ese cuento, que es el cuento de la transformación energética, lo verde, y que ahí está la oportunidad, y que se están fundando los cimientos para ese super salto que nos va a permitir subirnos a la siguiente ola. ¿Eso tú lo compartes y crees que efectivamente se está haciendo el trabajo que se necesita?
A ver, hay que ver de nuevo los números, ya, que creo que son importantes. Por ejemplo, Chile hoy día importa alrededor de 15 mil millones de dólares al año en combustibles fósiles para propósitos de generar energía. Ya, no para la bencina del auto, sino dejando solamente eso de lado, solamente para generar energía. Eso es alrededor de 5 puntos del PIB. Si nosotros lográramos, esto no va a pasar mañana, no va a pasar en el próximo año, si nosotros logramos en los próximos 5 a 10 años que la generación de fuentes renovables en Chile sustituya eso, son al tiro 5 puntos más de PIB. O sea, magnitud es bien grande. Entonces, efectivamente el sector energético es como si tú dijeras, ¿dónde están los sectores con oportunidad para Chile? Es ese, porque nosotros siempre hemos tenido desventaja comparativa en la generación energética. Ahora tenemos la oportunidad de eliminar esa ventaja comparativa. No sé si exportar, porque eso ya requiere cosas como el hidrógeno verde y cuestiones que son más...
Claro, las baterías.
Pensándolas mucho más allá, pero si nosotros logramos tener más inversiones en las renovables, con mejor línea de transmisión, con mejor almacenamiento vía baterías, de forma de dejar de depender de la importación de combustibles, eso es procrecimiento. O sea, indudablemente eso es procrecimiento. Pero te das cuenta que no es fácil porque las inversiones son muy grandes, porque la transmisión es complicada, porque los permisos son difíciles, ¿no es cierto?
Hay que leer, claro. Entonces, tu mirada sobre los permisos, que es un tema que suena cada vez más. se transformó como un mantra, la permisología, entonces sí. Ya se usa como arma arrojadiza, pero me gustaría que tú la pusieras al piso y nos dijeras cuánto afecta, tú que miraste por tantos años todas las cifras al detalle de la economía chilena, ¿cuán permisólogos y cuán tramitólogos somos en Chile y los sectores regulados y las municipalidades y las gobernaciones, en fin, ¿cuán freno es de verdad la permisología en Chile?
Bueno, el Fondo Monetario tiene estadísticas respecto a cuánto se demoran los proyectos y eso ha aumentado de manera bien significativa. Nosotros hemos...
¿Desde cuándo tienes un dato, más o menos? ¿Cuándo partió esta...?
Tendría que recordarlo, pero déjame ponerlo en términos... Eso yo creo que coincide con los últimos 20 años también en el mundo, donde los estándares para aprobación de proyectos se han puesto mucho más estrictos por múltiples dimensiones, por las comunidades, por las cuestiones ambientales, por el ecosistema, ¿cierto? Entonces hay una serie de estándares que se han puesto más exigentes en todas partes del mundo, y que yo creo que en Chile nuestra dificultad ha sido tener un Estado que sea capaz de gestionar eso con un grado de autonomía a nivel de la decisión misma en el Estado, que tenga mayor flexibilidad. Porque mi impresión no es que esto no se soluciona cambiando leyes, no. ¿Ya? Sino que se soluciona con un proceso donde el punto de decisión, que es muy a la chilena, nadie quiere poner la firma de algo. ¿Ya? Porque todo el mundo tiene, no, yo necesito tener 80 chequeos previos para que el día de mañana nadie me vaya a pasar la cuenta de que aprobé algo que tuvo alguna yayita, ¿cierto? Entonces, la falta de autonomía y de capacidad de decisión a nivel bien micro, yo creo que es un problema como de cultura de gestión de Estado. Lo segundo es, hay que hacer efectivamente un chequeo de que hay muchos temas que pueden estar cruzándose. Uno se da cuenta que en la vía diaria tienes que hacer cualquier trámite, te piden 40 papeles, de los cuales hay la mitad que son repeticiones de lo mismo, ¿cierto?
Y que están en la web.
Entonces, que el mismo Estado tiene. Entonces tú, por ejemplo, uno podría pensar en un mecanismo donde tú des consentimiento explícito para que la entidad que está pidiendo un cierto papel, ¿no es cierto?, tenga la posibilidad de gestionarlo internamente. ¿Ya? Con los conservadores, ¿cierto?, con los registros, con impuestos internos, ¿cierto?, donde tú puedas dar el consentimiento de que la información pueda fluir sin que tú tengas que hacer el trámite. Incluso dentro de las mismas municipalidades, entre ministerios, ¿cierto?
Y en las temas de las tramitaciones, piensa tú, cuando de repente uno se encuentra que el CONAF hace una observación, Agricultura hace una observación, y el SAG hace una observación, y son las tres sobre la conservación de ciertas especies, y son las tres la misma, pero son tres observaciones distintas que, por no ser exactamente iguales, tienen que ser contestadas a cada uno de los organismos, versus cuando habría una Seremi de Agricultura que podría haber juntar en el fondo y resumir. Ese trabajo no está, como tú dices, ni una ley.
No, yo creo que ahí tenemos una estructura de Estado que está diseñada para una forma de gestionar la economía que es antigua. Pero cómo se moderniza eso es muy complicado, porque tienes que empezar a redefinir roles en los ministerios, tienes que empezar a fusionar, ¿cierto? Tienes que empezar a darle capacidad de decisión ejecutiva sin que todo tenga que llegar finalmente al ministro, sino que pueda haber decisión ejecutiva más abajo, ¿cierto? Con grados de, entre comillas, protección administrativa, de que esto no te va a costar un sumario si es que hubo algún error en el proceso. Entonces, ese tipo de cosas requieren una cosa más como estructural de diseño general del Estado, que es muy difícil de evaluación de proyectos, ¿cierto? Evaluación qué cosas han funcionado bien, qué cosas han funcionado mal. Yo creo que eso también tenemos que mejorar nuestra capacidad de mirar hacia atrás.
Pablo García, un millón de gracias por estar esta mañana con nosotros. Bien, nos quedan muchos temas por delante. Muchas gracias.
Consuelo,
gracias, buenos días.
Nos vemos el lunes.
Sí, claro.
¿Nos vemos?
Sí, sí, sí.
Sí, señor.
Al menos nos escuchamos.
Sí, señor. Hasta luego.
Chao. Vale.
Esto fue Hablemos en Off, un clásico de la opinión y la conversación de actualidad. El día avanza con las voces de Duna, 89.7 FM. Y Duna.cl. Duna, sonidos de tu mundo.
Amor, ¿Filipito sigue con fiebre?